Es la lectura 18-9, octubre 24, 1925. La divina voluntad es un acto solo, inmenso y eterno que contiene todo junto. Creación, redención, santificación. Quien vive en la divina voluntad posee este acto solo y toma parte en todas sus obras, formando un solo acto, formando un acto solo con su Dios.
Una cosa que vale la pena tenerlo desde ahorita. Esta lectura es un resumen de lo que es vivir en la divina voluntad. O sea, nos va a dar la clave de lo que es exactamente el vivir en ella. Así que yo creo que vale la pena poner atención para estar muy, muy atentos a los cambios, a todo lo que nos va a ir sugiriendo a través de esta lectura, ¿sí? Así que empezamos, Emita.
Ok, doctor. Encontrándome en mi habitual estado, sentía a mi dulce Jesús moverse en mi interior, en acto de extenderse en mí, como si me pusiera en agonía. Yo oía su estertor de agonizante y me sentía también yo agonizar junto con él. Después de haber sufrido un poco junto con Jesús, me ha dicho: hija mía, el pensar en mi pasión, el compadecerme en mis penas, me es muy grato. Siento que no estoy solo en mis penas, sino que tengo junto conmigo la compañía de la criatura, por causa de la cual yo sufro y a la que amo tanto. Y teniéndola junto conmigo, el sufrir se me hace más dulce. ¿Cómo es duro el aislamiento en el sufrir? Cuando me veo solo, no tengo a quién confiar mis penas, ni a quién dar el fruto que mis penas contienen. Y por eso quedo como ahogado de penas y de amor. Y por eso, mi amor, no pudiendo más, vengo a ti para sufrir en ti, y tú sufres junto conmigo las penas de mi pasión en acto, para repetir lo que yo hice y sufrí en mi humanidad. El repetir mi pasión en acto en la criatura difiere de quien solo piensa y compadece mis penas. Lo primero es un acto de mi vida que se pone en lugar mío para repetir mis penas, y yo siento darme de nuevo los efectos, el valor de una vida divina. En cambio, el pensar en mis penas y el compadecerme es solo la compañía que siento de la criatura.
Bueno, yo creo que aquí empieza poco a poco a adentrarse en este tema, en este gran tema del acto único, ¿sí? Porque en la divina voluntad nos vemos inmersos en esa eternidad en donde no hay pasado ni futuro, sino que todo está en un eterno presente. Jesús está quejando, por decirlo así, de la soledad, de que se siente solo, ¿sí? Y entonces va con Luisa, o sea, ella es el lugar en donde él encuentra compañía y en donde puede compartir sus penas. Esto es importante. No es la criatura pensando en sus penas. No es la criatura compadeciéndolo desde su voluntad humana, sino que es prácticamente la comunicación de las penas de Jesús en la criatura. Por lo tanto, esto es necesario irlo teniendo en mente para ir empezando a comprender lo que quiere decir el acto único de Dios. Dice: vengo a ti para sufrir en ti, y tú sufres junto conmigo las penas de mi pasión en acto, para repetir lo que yo hice y sufrí en mi humanidad. No es nada semejante a lo que puede hacer un alma piadosa, un alma realmente enamorada de Jesús, pero que vive en la voluntad humana. No alcanza a esta unidad con él, ¿sí? Dice: para repetir lo que yo hice y sufrí en mi humanidad. Eso definitivamente no lo alcanza la santidad humana. Luego dice, el repetir mi pasión en acto en la criatura es muy diferente de quien solo piensa y compadece mis penas. Lo primero, o sea, que es repetir su pasión en acto, es un acto de mi vida que se pone en lugar mío para repetir mis penas. Y yo siento darme de nuevo los efectos, el valor de una vida divina. Ese es lo grande de esta vida en la divina voluntad. Estamos en el momento preciso en que Jesús está sufriendo todas las penas que le infligieron. Y no solo estamos ahí, sino estamos sufriendo las penas de Él. En Luisa eran penas que realmente eran físicas también. Eran penas morales, penas espirituales, pero también eran penas físicas. O sea, Jesús le participaba la crucifixión, la corona de espinas, flagelos, en fin. Pero eso era en ella, porque en ella tenía que ser completa esa repetición de su vida. En todos los demás, o sea, en toda aquella persona que quiera vivir en la divina voluntad, en el momento en el que se funde en esta divina voluntad, se repiten en cada acto que esté haciendo todas las penas de Jesús. Pero no es en forma física, pero de todas maneras se está repitiendo, se está duplicando todo lo que Jesús hizo, y como la criatura está en plena conciencia de estarlo haciendo, entonces Jesús recibe esa compañía, aunque no lo esté padeciendo físicamente. Si hay algún sufrimiento, algún dolor, alguna cosa que sea física en la criatura, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una enfermedad mayor, un cáncer que produzca dolores, en fin, cualquier tipo de dolor, en ese dolor se montan los dolores de Jesús. Y entonces en la criatura es como si en realidad estuviera sufriendo aquello, pero lo está sufriendo en su propio dolor. Por lo tanto, ese dolor de cabeza, de estómago, de, no sé, de articulaciones, de cualquiera que se presente, se está repitiendo en forma física toda la pasión de Jesús. ¿Sí? Por eso dice que Él siente darse de nuevo los efectos, el valor de una vida divina. Y luego pone la comparación con la parte humana, que esto es lo que ya decíamos. Dice, en cambio, el pensar en mis penas y el compadecerme es solamente la compañía que siento de la criatura, pero no es la repetición de todas sus penas y mucho menos de los efectos y de los méritos que esas penas podían darle. Por lo tanto, la criatura se vuelve corredentora. Está total y absolutamente repitiendo la vida de Jesús, y en esta vida, tal y como la lleva, se está dando todos los efectos de la pasión, de la vida, de la muerte, de la resurrección, pero en ayuda de todas las almas. Creo que vale la pena irlo entendiendo, ¿no? La criatura se vuelve corredentora. Seguimos, Emita.
Pero ¿sabes tú en quién puedo repetir mis penas en acto de mi pasión? En quien está como centro de mí. En quien está como centro de vida mi voluntad.
O sea, solamente las almas que viven en la divina voluntad, son las únicas que pueden llegar a esto. La voluntad humana, la santidad humana, no lo alcanza. Ya lo dijo él, ¿no? Bueno, seguimos.
Solo mi voluntad es un acto solo, que no tiene sucesión de actos. Este acto único está como fijado en un punto que jamás se cambia. Este punto es la eternidad. Y mientras es un acto solo, es acto primero, acto interminable. Sin embargo, su circunferencia es tan inmensa que nada le puede escapar. Abraza todo y a todos con un solo brazo, con un solo abrazo. Ajá. Partiendo todo de aquel acto primero como un solo acto. Así que la creación, la redención y santificación es un acto único para la divinidad. Y solamente porque es un acto, solo tiene la potencia de hacer suyos todos los actos como si fueran uno solo.
Esto para nosotros, bueno, en parte ya lo aceptamos. Ya tenemos la certeza de que así es, pero ¿lo llegamos a entender? Yo creo que definitivamente no. Lo aceptamos, lo creemos, pero decir, a ver, explícalo, ahora las cosas ahí ya mejor, como que nos volteamos y decimos, no, 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 mejor no. Pero todo lo que él hace se encierra en su voluntad. Y en esa voluntad es en donde está, como la voluntad es el motor de todos los actos de Dios. Entonces, en esa voluntad está encerrada la potencia de los actos que ha hecho, creación, redención, santificación. Y como esa voluntad no cambia, esa voluntad vive en la eternidad, donde no hay tiempo. Por lo tanto, ese acto queda perennemente en acto de hacerse. No es un acto que tuvo un principio, un intermedio y un final, sino es un acto que en el momento de hacerse queda en acto de continuar haciéndose. Queda continuamente, perennemente en la divina voluntad. Para que pudiera terminar, vamos a decirlo así, como los actos humanos, la divina voluntad tendría que modificarse. La divina voluntad tendría que ir progresando, perfeccionándose ella, igual que nosotros nos vamos perfeccionando en el tiempo. Pero entonces la divina voluntad de ahorita no sería la divinidad, porque le faltaría todavía perfección. No sé si esto queda claro, pero no hay forma de que pueda continuar el acto como los nuestros y tener un término. Nosotros vemos la creación como algo que pasó y como que ya está, como que ya no se está en movimiento el acto creativo. Sin embargo, ese acto creativo es lo que ahora nosotros llamamos el acto conservador, pero continúa estando, creando continuamente, y por eso las cosas permanecen. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver. Simplemente nos dice que así que la creación, la redención y la santificación es un acto único para la divinidad.